La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Tres naciones europeas acuerdan reconocer el Estado palestino e Israel reacciona llamando a sus embajadores. El juicio contra Donald Trump entra en receso hasta el 28 de mayo e inicia el proceso de argumentos finales de la Fiscalía y la Defensa. Y el gobierno de Estados Unidos libera reservas para evitar un aumento en el precio del combustible. Hoy es miércoles 22 de mayo de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Se amplía la brecha diplomática entre Israel y varias naciones europeas luego de que sus líderes anunciaran su voluntad de reconocer formalmente al Estado de Palestina. El informe con Judith Martín Rodríguez.
En un histórico paso de consideración para el pueblo palestino, España, Irlanda y Noruega se han coordinado para reconocer formalmente el Estado de Palestina en una iniciativa conjunta y a la que esperan se unan más socios europeos. Desde Madrid, el presidente de España, Pedro Sánchez, compareció ante el Congreso y explicó qué les motivó a tomar esta decisión.
Y si tengo algo claro, es que el primer ministro Netanyahu no tiene un proyecto de paz para Palestina. Luchar contra el grupo terrorista Hamas es legítimo y necesario después de lo acontecido el pasado 7 de octubre. Pero Netanyahu está generando tanto dolor y tanta destrucción y tanto rencor en Gaza y en el resto de Palestina que la solución de los dos estados está en peligro, en serio peligro, de ser viable.
Por su parte, la reacción de Israel ha sido casi inmediata y el gobierno israelí ha llamado a consultas a sus embajadores en España, Noruega e Irlanda. En contraposición, Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, aplaudió la medida, asegurando que contribuye a la solución de dos estados como vía para establecer la paz y la convivencia en la región. Paralelamente, Tel Aviv continúa su pulso contra Karim, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, por solicitar la detención del primer ministro Benjamin Netanyahu y otros líderes israelíes y de la cúpula de Hamas. En este sentido, Estados Unidos, a través del secretario de Estado Antony Blinken, reiteró su rechazo a la medida.
Creo que la vergonzosa equivalencia implícita entre Hamas y el liderazgo de Israel solo complica las perspectivas de lograr tal acuerdo. Continuaremos avanzando para lograrlo, pero esa decisión, como usted dijo, en muchos niveles, es totalmente equivocada.
De este modo, Blinken lamentaba que la posición del Tribunal Penal Internacional entorpece y dificulta sus esfuerzos de alcanzar una tregua para efectuar la devolución de los rehenes y establecer un alto el fuego. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Juan Merchan, quien preside el juicio por dinero secreto contra el expresidente Donald Trump, determinó el 28 de mayo como el día en que los abogados de la defensa y los fiscales presentarán los argumentos finales del proceso. Su decisión se anunció luego de finalizar la etapa de declaración de los testigos. En uno de sus apartes, el magistrado Merchan dijo textualmente a los 12 miembros del jurado: «Creo que lo mejor que podemos hacer es suspender la sesión hasta el próximo martes. En ese momento, escucharán los resúmenes de los abogados. Probablemente el miércoles les pediré que vengan». La decisión del juez estaría basada en la necesidad de tener continuidad en el proceso y, como ya es costumbre, hoy miércoles no habrá sesión en el juzgado y el fin de semana será festivo en Estados Unidos por el Día de los Caídos. Sin embargo, antes de cerrar la sesión del martes, el magistrado hizo una recomendación a los jurados. Puede ser tentador pensar que ahora ambas partes han descansado, se puede descansar un poco, pero de hecho estas instrucciones adquieren un significado aún mayor, dijo el juez Merchan al selecto grupo. Por su parte, el expresidente Donald Trump, quien acató la recomendación de sus abogados de no subir al estrado, salió del complejo judicial de Manhattan y en una corta declaración dijo:
«No tienen caso, no hay crimen.
Si el expresidente Donald Trump hubiera sido convocado al estrado, se habría enfrentado al fuerte interrogatorio de los fiscales luego de que el juez Juan Merchan autorizara a los juristas a indagar sobre dos procesos civiles que ha perdido el acusado en los últimos meses y en los que se le ordena pagar cientos de miles de dólares en daños y perjuicios. Uno involucraba un fraude comercial en su conglomerado inmobiliario y otro su difamación a una escritora neoyorquina que previamente había ganado una decisión por agresión sexual en su contra. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos adopta medidas para impedir el aumento en los precios del combustible en previsión de la temporada de verano y millones de estadounidenses planificando vacaciones. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
En un año electoral en Estados Unidos, cada anuncio, hecho fáctico o medida que tome el gobierno del presidente Biden en temas sensibles podría ser clave en camino a unas elecciones que se perfilan como muy reñidas e impredecibles. Y en este contexto, la economía justamente se encuentra entre los temas que más preocupan a los estadounidenses y que podría influir en un resultado eleccionario. Con la temporada de verano a menos de 6 semanas y los siempre tan temidos precios del combustible que juegan un papel importante en la planificación de vacaciones o movimientos por el país, la administración del presidente Biden anunció que liberará 1 millón de barriles de gasolina de una reserva al noreste del país en un intento por reducir los precios en los surtidores. El Departamento de Energía dijo que la venta desde sitios de almacenamiento en Nueva Jersey y Maine será de 100.000 barriles a la vez, con el objetivo de una licitación competitiva que garantice que la gasolina pueda fluir a los minoristas locales antes del feriado del 4 de julio y venderse a precios competitivos. Los precios de la gasolina promedian alrededor de $3.60 por galón en todo el país, unos 6 centavos más que hace un año, según la AAA. La secretaria de Energía, Jennifer Granholm, publicó en un comunicado, y cito textualmente, «La administración Biden-Harris está muy concentrada en reducir los precios en el surtidor para las familias estadounidenses, especialmente ahora que los conductores salen a la carretera para la temporada de verano». Hay que recordar que el presidente Biden agotó significativamente la reserva estratégica de petróleo en el 2022 tras la invasión rusa en Ucrania, reduciendo así las reservas a su nivel más bajo desde la década de los 80. Desde entonces, la administración Biden ha recargado la reserva de petróleo, que hasta la semana pasada tenía más de 367 millones de barriles de petróleo crudo, una cantidad inferior a los niveles anteriores a la guerra entre Rusia y Ucrania. La venta del noreste requerirá que el combustible se transfiera o entregue a más tardar el 30 de junio, dijo el Departamento de Energía. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Sintonizan Buenos Días, América. Y esta es otra noticia que destacamos. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, conversó con periodistas sobre los esfuerzos de su despacho para detener la inmigración indocumentada. Paula Díaz tiene el informe.
Lo Los vuelos de repatriación de venezolanos programados por las autoridades migratorias estadounidenses se mantienen suspendidos. Y ahora los venezolanos son enviados a México, dijo a La Voz de América el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Hay una pausa temporal en los vuelos a Venezuela. Como ustedes bien saben, las relaciones diplomáticas con Venezuela son tensas. No hay certeza ni previsibilidad, pero continuamos teniendo conversaciones y estamos regresando los venezolanos a México.
Mayorkas destacó el apoyo del gobierno de México para detener el flujo de migrantes que busca llegar a la frontera de Estados Unidos, con controles en los trenes y en ciertos puntos de revisión.
Tienen esfuerzos a lo largo de puntos de revisión para mover personas del norte al sur de México como uno de los pasos que ellos han tomado en el compromiso de desalentar la inmigración irregular.
Aunque el cruce de migrantes disminuyó en los últimos meses, las cifras recientes de aduanas y protección fronteriza apuntan una nueva ruta de migrantes por California. Durante el mes de abril, casi 40,000 migrantes fueron procesados en ese sector de la patrulla fronteriza.
Ellos son detenidos por la patrulla fronteriza, que los mantiene en un lugar para procesarlos más tarde en una estación y luego liberarlos en San Diego. Allí, ellos toman vuelos a sus destinos en ciudades del país.
El secretario Mayorkas recalcó la importancia que tiene la aprobación del proyecto de seguridad fronteriza bipartidista para asegurar los fondos necesarios para contratar más agentes y oficiales de asilo. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La ONU expresó nuevas preocupaciones por el aumento de los desplazamientos y las necesidades humanitarias en la región de Kharkiv, al noreste de Ucrania, en medio de los ataques rusos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, expresó su extremada preocupación por el agravamiento de la situación y el aumento de las necesidades humanitarias y el desplazamiento en la región nororiental de Kharkiv, en Ucrania, debido a la nueva ofensiva terrestre de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Durante una conferencia de prensa, Savia Manto, portavoz de ACNUR, explicó que la semana pasada más de 10,300 personas fueron evacuadas de sus aldeas en la zona fronteriza de esta región por las autoridades ucranianas con la ayuda de voluntarios y organizaciones humanitarias. La portavoz de ACNUR también resaltó que la Organización para los Refugiados está preocupada de que las condiciones en esta ciudad, la segunda más grande de Ucrania, que ya alberga a unas 200,000 personas desplazadas internas, puedan tornarse aún más difíciles si la ofensiva terrestre y los ataques aéreos continúan.
Los implacables ataques aéreos continúan prolongando y exacerbando una situación ya de por sí terrible. Más de dos años desde la invasión a gran escala de Rusia, los bombardeos y ataques irregulares continúan cobrándose vidas y destruyendo hogares e infraestructura en todo el país.
Por su parte, Jarno Javich, representante de la Organización Mundial de la Salud en Ucrania, destacó que la situación es grave luego de la ofensiva terrestre rusa el 10 de mayo, que se considera su mayor avance territorial en Ucrania en los últimos 18 meses.
Más de 14,000 personas han sido desplazadas en cuestión de días y casi 189,000 más siguen residiendo a menos de 25 kilómetros de la frontera con la Federación Rusa, enfrentándose a riesgos significativos debido a los continuos combates.
Fue una actualización de la sala de redacción.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales.
todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En La Voz de América continuamos con las noticias. Después de la lluvia y las inundaciones en el sur de Brasil, ahora la planificación se centra en la reconstrucción de regiones devastadas por esta tragedia a un costo de más de 100 mil millones de reales. Edgar Maciel con los detalles.
Estimaciones preliminares de Confederación Nacional de las Ciudades muestran que las pérdidas en la provincia brasileña pueden superar los 100 mil millones de reales y tendrá que enfrentar la mayor reconstrucción jamás vista en el país. Paralelamente a la reconstrucción, Brasil y los países de América del Sur tienen el desafío de crear un nuevo sistema de protección contra inundaciones. La meteorología indica que los temporales como estos serán cada vez más comunes en la región, como explica José Marengo, coordinador de CEMADEM. Tenemos que estar preparados para cómo actuar como seres humanos y cómo transformar nuestras ciudades, porque una cosa es la adaptación y otra es la transformación. La transformación, según José Gundenfun, director del Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, implica repensar el lugar donde se construyen nuestras ciudades. Los planes directores de los municipios deben tener en cuenta el riesgo de inundación e identificar que un área no debe tener un determinado uso intensivo de viviendas. Cucachales, en el Valle de Taquari, es un ejemplo. El alcalde de la ciudad, Milton Fontana, decretó que ya no hay condiciones para reconstruir el municipio en las orillas del río Taquari. Cucachales tienen varios puntos donde ya no se pueden autorizar construcciones. Necesitamos evacuar realmente, planificar la ciudad en un lugar más seguro. Mientras se planea la reconstrucción, el sur de Brasil enfrentará otro evento extremo este mes de mayo. Se espera más de 100 milímetros de lluvia al final de la semana, una cantidad mayor de lo previsto para todo el mes. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En otra noticia, el gobierno de Argentina decidió continuar las relaciones diplomáticas con España y confirmó una nueva gira del presidente Javier Milei para junio, a pesar de las controversias diplomáticas. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El gobierno español retiró definitivamente a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, después de la negativa del presidente Javier Milei a disculparse con el presidente Pedro Sánchez. Sin embargo, el gobierno argentino confirmó que Milei viajará el próximo 21 de junio a Madrid a recibir el premio Juan de María en la llamada Semana de la Libertad. Milei dijo además que Sánchez es un socialista arrogante y totalitario que no representa a España.
Es literalmente un disparate propio de un socialista fatalmente arrogante. ¿Acaso él se cree que es el Estado? Eso es bien totalitario. Bueno, es bien de socialista.
En tanto, el analista internacional Jorge Castro señaló que esta polémica se inscribe en medio de un cambio profundo en las relaciones diplomáticas del mundo.
Que son las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en donde cada vez más probable que se imponga la candidatura presidencial de la derecha rupturista y probable nuevo presidente norteamericano que encarna en este momento precisamente la ruptura con el sistema, con el establishment tradicional.
A su vez, la canciller argentina Diana Mondino remarcó que este incidente es solo una anécdota y no afecta a las relaciones.
Este es un tema que es estrictamente interno, político, pero no debería ser algo que afecte a los próximos 20 o 30 años.
Mientras en las calles de Buenos Aires, las opiniones están divididas.
Que es lamentable que tenemos un presidente que cada lugar que va nos trae un problema.
Y nos respetamos, creo yo, y bueno, estaría bueno que haya una relación más moderada.
Las actividades en la embajada y el consulado de España fueron normales en Buenos Aires. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Y los incendios forestales y la contaminación generan altos niveles de toxicidad en el aire de la ciudad de Guatemala. Eugenia Sagastume en el reporte.
Los guatemaltecos están en alerta por la mala calidad del aire que se experimenta a causa de la saturación de partículas tóxicas en el ambiente, producto de los incendios forestales, una situación que puede ser altamente dañina para la salud, según Alex Guerra, director del Instituto del Cambio Climático.
Lo que estamos viendo en estos días es a consecuencia de los incendios forestales. Lo que nos va dañando es las partículas que están en el aire, uno las respira y entonces eso va dañando todo el sistema respiratorio y también en los ojos.
Durante los últimos días se ha llegado a niveles extremadamente peligrosos, derivado también de la contaminación en el ambiente, como explica Luis Carlos Hernández, de la sección de análisis de calidad del aire del Instituto de Hidrología, el INSIBUME.
La contaminación propia de la ciudad, lo que sería industria, uso de vehículos, que son el principal aporte a la contaminación en el aire en la ciudad de Guatemala, también hacen que estos índices sean más altos.
Actualmente hay más de 60 incendios forestales activos, una situación que preocupa a autoridades del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, afirma David Varillas, director regional de la Costa Sur.
Un incendio forestal es lo más catastrófico que puede realizarse en un ecosistema natural, porque realmente un ecosistema alberga flora y fauna y algunas de ellas son especies protegidas.
El Ministerio de Educación suspendió actividades escolares al aire libre, mientras la principal recomendación es el uso de mascarillas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por otra parte, en Venezuela el Parlamento de mayoría oficialista difirió la discusión de una ley que, según miembros de la sociedad civil, atenta contra las organizaciones no gubernamentales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Parlamento venezolano de mayoría oficialista difirió el debate en segunda discusión de un proyecto de ley que, según representantes de la sociedad civil, busca restringir el libre funcionamiento de las ONG en el país, pero que, según el oficialismo, tiene el objetivo de garantizar transparencia. Un día antes del inicio del debate del proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, el parlamentario Diosdado Cabello había dicho que la ley se aprobaría el martes.
Que no dependen del gobierno de Venezuela, pero dependen del gobierno de los Estados Unidos. En conclusión, no son no gubernamentales. Tiene mucho que ver con esto del financiamiento, ¿eh? Del financiamiento, de cómo les llega el dinero. Todos van a tener que registrarse allí, todos van a tener que explicar de dónde vienen los fondos, todos van a tener que decir cómo gastan los fondos, y es una deuda que tenemos nosotros, histórica.
El diputado oficialista Julio García Serpa acusó a decenas de organizaciones de buscar desestabilizar el país.
Quienes sí se están preocupando son 70 u 80 entelequias de estas, repito, que algunas no tienen ni siquiera personalidad jurídica, pero que han hecho de esto un gran negocio que ha servido para la legitimación de capitales, que ha servido para el financiamiento de partidos políticos, que ha servido para el financiamiento de actividades terroristas en el país.
Gina Romero, relatora especial de la ONU para Libertad de Asociación y Asamblea, recordó en horas recientes que a finales del año pasado fue enviada al gobierno venezolano una carta en la que fueron presentadas observaciones ante las restricciones incompatibles que asegura establece el marco jurídico. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherqui. Malas noticias para los cerveceros de Milwaukee. El lanzador derecho Joe Ross fue colocado en la lista de lesionados de 15 días debido a una distensión en la espalda. Ross duró apenas una entrada en el encuentro inaugural de la serie de los cerveceros líderes de la división central de la Liga Nacional contra los Marlins de Miami. Los cerveceros terminaron utilizando 7 relevistas y perdieron 3-2 en 10 entradas. Pasamos a la NFL. Australia está entre los países que la liga estudia como potenciales sedes para partidos de temporada regular a partir del 2025. La liga recientemente anunció una NFL Academy por abrir en septiembre en la Costa Dorada de Australia. Recordemos además que antes del Super Bowl la NFL anunció que la parrilla de partidos internacionales del 2025 incluirá un encuentro en el icónico Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid. Reino Unido y Alemania serán parte del calendario de la temporada regular de este 2024. En tenis de Roland Garros, Rafael Nadal despertó una verdadera locura en los miles de fanáticos que hicieron fila para verlo entrenar en el que será su última vez allí en un torneo que ya ganó 14 veces. La fila se extendía por 200 metros para poder ver al español de 37 años, quien estuvo en duda de participar por problemas físicos. Y en fútbol, Pep Guardiola fue elegido mejor técnico de la Premier League. Es la quinta vez que Guardiola gana este título y es el segundo técnico en la historia más prolífico, solo por detrás de Alex Ferguson, que lo ganó en 11 ocasiones con el Manchester United. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Furiosa, Mad Max Saga de George Miller, fue estrenada en Cannes esta semana con Anna Taylor-Joy en su primera película en el festival. Taylor-Joy fue vestida de Dior al Palais de Festival. La película de Mad Max, coprotagonizada por Chris Hemsworth, se estrena en Cannes 9 años después de que Mad Max Fury Road debutara en el festival. Las autoridades están investigando cómo fue que el actor Matthew Perry recibió el suministro de ketamina que le dio muerte. La policía de Los Ángeles, la DEA y el público en general naturalmente quieren saber por qué la estrella de Friends de 54 años tenía tanta droga en su organismo. Perry fue encontrado sin vida boca abajo en su jacuzzi el 28 de octubre del año pasado. La autopsia, publicada en diciembre, determinó que la cantidad de ketamina en su sangre estaba en el rango utilizado para anestesia general durante cirugías. Fue catalogada como la causa principal del fallecimiento del artista. El ahogamiento y otros problemas médicos también fueron factores contribuyentes, dijo el forense. En la casa de Matthew Perry no se encontraron drogas ilícitas ni parafernalia al respecto. Perry pasó años luchando contra la adicción que se remonta a su época en Friends, cuando se convirtió en una de las estrellas televisivas más importantes de su generación, como Chandler Bing, junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer. En mayo de 1927, Charles Lindbergh aterriza su monoplano Espíritu de San Luis cerca de París, completando el primer vuelo en avión en solitario a través del Atlántico en 33 horas y media. En mayo de 1932, Amelia Earhart se convierte en la primera mujer en volar sola a través del Atlántico al aterrizar en Irlanda del Norte 15 horas después de haber despegado de Terranova. Y en 1955, Chuck Berry graba su primer sencillo Maybelline para Chess Records en Chicago. Voz de América, radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.